todos modos, lo que me tiene que pasar me va a matar, porque es divertido, a mí me sirve. Y yo me porto bien, porque una vez yo cuando expuse este tema, alguien me dijo, entonces, ¿para qué vamos a portarnos bien? Dije, no, yo no me porto bien para que me vaya bien. Yo me porto bien porque la persona se debe portar bien, porque así debe de ser. ¿Alguien se porta bien para que le, por interés? No, yo me porto bien porque yo entiendo que un yehudí debe de comer kosher y debe de poner
definir. Es válido, pues hacer bien para que le vaya bien.
¿No? Okay, no, okay. Pero ahorita lo que yo quiero es eliminar esta pregunta, porque uno va a decir, bueno, si estamos poniendo en tela de juicio este tema, entonces, ¿para qué somos buenos? No, eso tiene que ver. Yo puedo seguir siendo bueno independientemente de si eso me va a traer cosas buenas o cosas malas. Yo soy bueno porque entiendo que hay que ser bueno, no porque quiero que me vaya bien. ¿Me entendieron? Entonces, ahora viene la pregunta. Cuando a mí me pasa algo bueno, vamos a hablar así, ¿no? Es porque me porté bien. Cuando me pasa algo malo, es porque me porté mal. ¿O no? Lo bueno me pasa porque mi suerte es que me tenía que pasar, y lo malo porque... Y en esto encontramos una contradicción muy fuerte entre la Torah oral y la Torah escrita, que no se pueden contradecir. La Torah oral viene a interpretar a la Torah escrita. Esto es la Torah oral, esto es el Talmud, y esto es la Torah escrita. Entonces, esta fue la que escribió Dios palabra por palabra, le dijo a Moshe, Moshe iba escribiendo, y esta es la que Moshe Rabbeinu estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinai, que Hashem le dio la interpretación de la Torah escrita. Es lo que los católicos no tienen, ellos tienen esto. La Biblia ellos tienen, pero esto ellos no tienen. La interpretación verdadera de la Torah escrita ellos no la tienen, y por eso se revuelven, se confunden y hacen tonterías y dicen cosas que no son, que creen Adán, a Mishon, Adán y Eva, la manzana, la película, son cosas mucho más profundas que eso. Okay. El otro día tuve un caso, un encuentro con los testigos de, no sé, no digan es el nombre de Hashem después. Entonces, fui aquí a visitar a un vecino, que es católico, estaban con unos temas de seguridad de la calle, no sé qué. Entonces me pidió que vaya a su casa, lo habían asaltado para pedirle una bendición a su esposa, el Dios de Israel, y el Dios de Israel, todo el tiempo repite, el Dios de Israel. Un día en enero, al principio de enero, me habló por teléfono, me dice que Dios lo bendiga y lo proteja, que alce Dios su rostro hacia ti, hacia usted. Me dijo todo Vizcat Coanim en español. Entonces le digo, ¿usted dónde lo sabe? Dice, ¿cómo dónde lo sé? Está en Números, capítulo tal, versículo tal. Pero ojalá que los judíos lo sepamos también. Bueno, si no, es que yo leo mucho la Biblia, no sé qué. Y luego empezó a hablar del niño Dios. ¿Sí? Y ahora que pasaron estos días tan preciosos, le dije, mire, o es Dios o es niño. Dije, Dios no es niño y un niño no puede ser. Así que por favor, párele ahí. Le dije, Dios no puede ser un niño y un niño no puede ser Dios. Dios es algo mucho más, ¿sí? Entonces ellos están totalmente confundidos porque no tienen la Torah. Entonces él me contó de que vino un grupo de testigos de tocan las puertas para convencer a la gente que... Sí, sí. Y después de que platicaron así 10 minutos, 15, le dijeron las ideas, unos folletos y todo. Entonces él le preguntó, que dame tu teléfono, si algún día me interesa que hable. Le dijo el señor, así, ¿cómo te llamas? Jacobo, creo, si no me equivoco, si no cambio, pero es algo así. Jacobo Casab Cohen.
¿Quién era?
Un muchacho de la colonia, que venía a hacer campaña para los testigos. Casab Cohen o Cohen Casab, algo así. Que venía a hacer campaña para... Entonces le dice, tú eres judío. Le dice, voy a ir a contestar, tú eres judío. No te da vergüenza. Ustedes están lo más alto de la escalera. Y nosotros queremos tratar de llegar a ustedes. Tú tienes que ir a agarrar lo más bajo. Ustedes tienen la fuente de todo. Se me da vergüenza que un judío me venga a convencer a una cosa que está mucho más inferior. Nosotros queremos alcanzar a llegar a usted.
¿Qué le contestó este señor?
Se quedó callado, se quedó mudo. Era un chavo, ¿no es un señor?
En la dirección se encontraron 6 personas. Todo el mundo estaba, o sea, con la religión,
como la fuente de toda la religión. Tú tienes la fuente, tienes que ir a los derivados, a los
religión
ríos.
Madre, diría.
La madre. Entonces volvemos al tema. Me dio un folleto que dio unos testigos de una revista para darle una de las cosas. La pongo yo, esas cosas las leo en el baño, no se puede estudiar Torah. O sea, hay tiempo para interesarse en otras cosas. Cuando se puede estudiar Torah o hacer dar clases de Torah, no hay tiempo para. Entonces dije, voy a ver qué tonterías dicen, ¿no? Entonces, para refutarlo, pues sí, y más que ya hay paisanos metidos ahí. Y eso es lo que pasa, ellos tienen una ventaja, que no son idólatras, no tienen figuras.
¿Quién?
Los testigos de, no creen en la cruz.
Ah, no.
No creen en la cruz. Si no creen en la cruz, ya no son, ya no se consideran idólatras. No, ahí son varios, son, ahí es todo. Entonces es una cosa, porque los que creen en imágenes, en figuras, se consideran idólatras y no tienen fe de que ahora va. Pero un goy que respeta las siete mitzvot, una de las siete mitzvot es no creer en figuras. Estos no creen en figuras, estos creen nada más en un solo Dios, que creó el cielo y la tierra. Entonces dije, voy a leer a ver qué tonterías dicen, porque no voy a sacar un... Los judíos se van, pueden ir por allá, pasar a rebatir. Pues uno de los temas que ellos más abordan, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Las fusiones están. Ellos dicen que es terminantemente prohibido hacer transfusiones a enfermos. Y ellos firman un papel cuando entran al hospital. El doctor lo hacen firmar que de ninguna manera, aunque se esté muriendo, que no le hagan transfusiones.
¿Por qué?
Entonces todo este libro, todo este cuadernito habla de eso, de ese tema. Entonces primero le dan una explicación médica. Dicen que hay muchas enfermedades y eso es cierto. Si hay, es verdad que ya está llegando la medicina, que parece que muchas enfermedades, quizá ganas una cosa y pierdes 10 al hacer transfusiones. Entonces, antes lo hacían con mucha más facilidad que ahora, ahora ya lo están reduciendo mucho más. Como que lo menos que se pueda transfundir sangre, pero por motivos médicos. ¿Okay? Si es medicina, es medicina. No discuto, ¿no? Yo no entiendo de medicina. Pero después viene el motivo religioso. ¿Cuál es el motivo religioso? Si la Biblia, en la segunda operación de la Biblia, Noah, dice, toda sangre no comerá. Toda sangre no comen. No dice no comerán por la boca. Pero dice el otro Jurdán, prohibido comer la sangre porque la sangre es vida. Prohibido comer algo que es vida. No coman sangre. Entonces aquí, cuando haces transfusión de sangre, estás metiendo a tu cuerpo sangre. Estás transgrediendo el pecado de no comer sangre. Y eso es, y por eso, y eso lo amplía mucho. Está prohibido por la Biblia hacer transfusiones de sangre. Si la Biblia dice claramente no coman sangre. Tres errores. Tres. ¿Cuáles son los tres errores?
Primero, no se come más que por la boca.
¿Sí? Primero que todo, cuando la Torah prohíbe comer, es únicamente por la boca. Se puede inyectar cuerpo. Si uno quiere inyectarse sangre de cuerpo, no hay problema. Es carne de cuerpo.
Ah, sí.
Todo lo que es comer, cuando la Torah dice no comas, es por la boca. En Kipur, si te inyectan comida, no es pecado. Te ponen suero, no es pecado. Lo tojar, no comer. Comer es masticar, saborear y tragar. Eso es comer. Inclusive hay unas opiniones que dicen que tragar no es comer. Si lo tragas sin masticarlo,
es comer.
Como una píldora. Hasta los ayunos, si una persona traga una medicina sin tomar nada de agua con ella, si
es que no hay goce. No hay
masticar, no es comer. Comer es comer. Comer es lo que llamamos comer. Cuando traes el loto jal, es no comerás. Comerás es masticar, tragar y comer con saliva, con todo. ¿Ok? Entonces, inyección de sangre. No es prohibido. Segundo, está prohibido comer únicamente sangre animal, no sangre humana. ¿Sangre humana?
¿Comer sangre humana? Sí.
No sé, está prohibido sacarle sangre a alguien, pero si ya hay sangre humana, sí, y por algún motivo uno tiene que tomar, no está incluido. No está incluido en la prohibición. Si una persona tiene salió sangre y se chupa así, si fuera sangre animal, se viajará, está comiendo sangre. La sangre de la carne la hacen elijar, la sal, sí. La sala para quitarle toda la sangre, perdón, pero tú tienes que te quieres, puedes chuparte. Por Marita Ain de la banana. Dijeron que si una persona muerde una manzana, se manchó la manzana con sangre, que no la vuelva a morder porque Maritain, el que ve, puede pensar que esa sangre es una sangre animal. ¿Ok? Por Maritain. Pero por din, carne, si tiene sangre en el diente, tú la puedes chupar y todo.
O cuando uno va al dentista, pues
entonces hay sangre que te va. Claro, no hay un problema. Sangre humana, no hay prohibición. Entonces, ¿qué están diciendo estos? Que prohibió transfundir sangre porque el tercer error. Una de las leyes más importantes es que para salvar una vida se permite transgredir todos los pecados. Aún si digamos que la sangre humana se prohíbe, y aún si digamos que inyectar se considera comer, para salvar una vida se permite todo. Se ejerce el Shabbat, se puede comer puerco, nada más tres pecados no se puede: idolatría, adulterio y asesinato. Tres pecados hay que entregar la vida por ellos. Pero todo lo que no sea adulterio, idolatría y asesinato, todos los demás pecados, Shabbat, Kasher, todo se transgrede para salvar la vida. Cuando una mujer embarazada en Shabbat, se tiene que dar a luz. Se agarra el coche. ¿Quién agarra el coche? El Jajam. Así está escrito. Cuando hay un enfermo en Shabbat, que hay que hacer Jilul Shabbat, los Jajamí más grandes tienen que agarrar y prender la lumbre y encender la vela y todo para para ayudar al enfermo a salvarle la vida. No hay algo más que salvar una vida. Entonces, tres errores hicieron. ¿Por qué? Por tener esto. Por tener la Biblia sin tener la interpretación. Por eso digo, nosotros tenemos, Baruch Hashem, el privilegio. ¿Por qué somos la religión madre? Porque aparte de tener la Biblia, tenemos el Talmud, tenemos el Gemara. Esto es difícil, esto es fácil. Esto uno lo puede leer, estudiarlo de memoria y parece cuento de hadas. Muy bonito y precioso. Adán, Eva se enamoraron, la manzana, la víbora, la serpiente, los hermanos de Yosef estuvieron en vivo. Todo se oye muy así, muy muy de película, es como muy de novela. Con esto es cuando recibe la fuerza la Torah. Esto es lo que era. Esto es lo que los goyim no tienen, aunque lo traduzcan. No es porque no está traducido, es que esto no se puede estudiar si no es con maestro. Aunque lo traduzcan, no. Aunque lo traduzcan, no se entiende. Porque la forma, el sistema, esto tiene que tener un maestro. Después de que uno estudió 4 o 5 años en Yeshiva con un maestro que le enseñó a estudiar la Gemara, después ya él solito puede agarrar una Gemara y ya entenderla, aunque sea otra que no la ha estudiado, porque ya agarró el sistema, la forma, el método, cómo funciona el Talmud. ¿Okay?
¿Por qué se hizo tan complicado?
Justamente por eso. Porque esto estaba prohibido que sea escrito, se tenía que haber quedado. Esto se llama Torah oral. ¿Qué oral? Si está escrito. Esto por la ley, la Torah dice, la Biblia dice, la Torah oral prohibido escribirla. ¿Por qué? Porque se tiene que transmitir, ahorita le digo, se tiene que transmitir de maestro a alumno. La Torah oral se tiene que transmitir de maestro a alumno. Es una Torah que se tiene que transmitir en vivo, no por escrito. Cuentan que una vez llegaron los alumnos a una conferencia, no a una universidad, a una universidad. Y el profesor, se ve que ese día estaba cansado, estaba muy ocupado, no pudo venir. Le dejó una grabadora por un cassette. De la clase que iba a dar, es una grabadora. A la otra semana, vino el profesor a la clase y los alumnos pusieron una grabadora para grabar, no vinieron. Cada quien su grabadora para grabar la clase. ¿Qué quiere decir? La Torah, la ciencia se puede transmitir por cassette. La Torah es en vivo. La Torah se puede, así debe transmitirse. La Torah es algo que viene de corazón a corazón, no puede venir de libros. Los libros nomás son para recordar, para que no te olvides. Entonces, esto no se podía escribir, pero como vieron que se estaba olvidando después de la destrucción del Beit HaMikdash, no podían tener yeshivot, no había presupuesto para tener como había en Israel en esos tiempos, que todos los yeshivot estaban solventados por el gobierno, como las universidades del gobierno hacían las yeshivot en Israel cuando estaba el Beit HaMikdash. Ya que se destruyó el Beit HaMikdash, fuimos al Galut, corría peligro de olvidarse la Torah oral. Vino un rab muy grande, la viuda Anasí, y escribió la Mishnah. Y después de 500 años escribieron la Gemara. Y eso, y todavía sigue siendo oral. ¿Por qué? Porque el que no estudia de un maestro, entiende todo al revés. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases de Gemara en Polanco, vino una persona que sabía hebreo. No era religioso, así, pero sabía hebreo. Y dice, rab, yo vengo media hora antes de la clase. Me leo todo. Cuando vengo a la clase, veo que no entendí nada, que tú dices otra cosa totalmente. Yo pensé que entendí todo. Sigue siendo oral. Sigue siendo una Torah que se transmite de corazón a corazón. ¿Por qué? Ya, con esto nada más como introducción. Llegó una vez un profesor, estaba dando una clase, una conferencia especial, en contra de la glotonería. Que es muy bajo ser glotón. Personas aventadas a las comidas. Porque la comida es algo, es una necesidad. Si la persona tendría que avergonzarse de comer, así como se avergüenza cuando entra al baño, es una necesidad física. Entonces, ustedes, el Talmud dice que en tres cosas se compara el hombre al animal. Se reproduce como el animal. Se alimenta como el animal. Y excrementa como el animal. O sea, así como la reproducción la hace una escondida. Y también el excremento se escondía. Tendrían uno que tener vergüenza de comer. Había jajamín que se tapaban cuando comía. Yo conocí tenía un maestro en la escuela de chiquito, cuando comía su desayuno, se cubría así. Y a ningún me da vergüenza. Está cubriendo. Estaba haciendo un acto animalítico. Entonces este profesor, Goy, estaba en una universidad, en una clase, y dijo que la comida era glotonería. Dio una hora de disertación, muy entusiasmado. Cuando terminó, trajeron unos pasteles, unos dulces. El primero que se aventó fue el profesor. El profesor se aventó a los dulces, agarró el primero y se metió a la boca, se llenó la boca. Dijo, ¿cómo acabas de hablar? Si sí, tú eres el. Dice que si yo soy profesor de geometría, me voy a hacer triángulo. Si yo profeso una cosa, yo soy otra. Eso es en todas las ciencias. En todas las ciencias, la persona puede profesar una cosa y ser otra. La La Torah se transmite en vivo. La Torah se transmite en vivo. Tiene que ser de maestro a alumno. Y a pesar de que está escrito el Talmud, todavía sigue siendo Torah.
La Mishnah
lo escribió todo. Recopiló.
¿Y el Talmud?
Dos. Dos hajamim, pero también hice recopilación. Ellos iban almacenando información. Tal hajam dijo esto. Tal hajam dijo lo otro. Tal hajam dijo lo otro. Y lo recopilaron en el Talmud. Si ellos traen el nombre de otros, la gran parte de los debates en el Talmud son en nombre de otros, no en nombre de los que hicieron el Talmud. Pero cuando hay una opinión personal en el Talmud, aunque no diga el nombre, sabemos que es la opinión de los que editaron el Talmud. Los dos, Rabina y Rabash. Pero normalmente el Talmud está basado en opiniones de otros. Traen pruebas de acá y pruebas de allá. Aquel jajam dijo esto y aquel jajam dijo lo otro y se contradicen, sacan conclusiones.
Y Levi Shammai, ¿no?
Y Levi Shammai eran dos escuelas muy grandes. No, pero Hillel y Shammai sí tienen razón, eran muy fundamentales en el Talmud. Tenían dos escuelas muy ¿De qué? ¿De la Torah oral? Entonces vamos a entender así. Moshe Rabenu estuvo... Diga fuerte la verajá para que digamos amén, por favor. Amén. Moshe Rabenu estuvo 40 días y 40 noches. Y Hashem le dijo, lo que yo escribí en la Torah, tienes que hacer un tefilín. El tefilín es cuadrado, es negro, tiene cuatro compartimientos. En el tefilín se escribe con pergamino. El tefilín está hecho de piel, no de oro ni de plata. Aunque seas millonario, no puedes hacerlo de oro, tiene que ser de piel. Pero adentro del tefilín es cuero, lo negro es cuero, no es madera. Y tiene que escribirte así, las letras tienen que ser escritas así. Y el lugar donde se pone es el lugar exactamente, el lugar es donde está la mezuzá. Yo puse en la Torah, hay que escribir una mezuzá en la puerta, pero no dije en qué posición de la puerta. A mí se debe colocar en la tercera parte superior del dintel la mezuzá. Todas esas cosas, se tardó 40 días. Cuando bajó Moshe, le enseñó eso a quién, a Yoshua. Yoshua era su alumno más. Yoshua se lo enseñó a un grupo de Zekenim, de Jajamim. Los Zekenim se lo enseñaron a un grupo de más. Así iban haciendo en pirámide, iban bajando, enseñando la Torah. Después falleció Moshe y seguían transmitiéndola. Había discusiones, yo entendí mal, mi maestro me se quedó dormido en la mitad de la clase, no, es que no dijo así, dijo así. Entonces empezaron a haber discusiones. En el luto de Moshe, cuando murió Moshe, les conté, se olvidaron 3,000 leyes, 3,000 cosas se olvidaron del luto. Fueron 30 días de luto, de tanto luto que no estudiaron Torah, se olvidaron 3,000 cosas. Entonces de esas cosas fueron discusiones. Moshe dijo así, no, Moshe no dijo así, Moshe dijo lo contrario. Y hay...
Después de 40 años, ¿no?
Así es.
En 30 días de luto,
¿no? 30 días de luto.
No,
pedimos, claro, no, y todo está escrito. Usted agarra a un niño que hizo examen ahorita de matemáticas o de lo que sea, de geografía. Mi hija ahorita se sabe todos los ríos de Italia y de Francia y de eso. Ahora después de un mes, dígale, dígame cómo se llama el río de este. Que dice, es que las vacaciones y que no sé qué y que se lo olvidó. Pero ¿cómo te las harías de memoria los ríos? Sí, sabe de memoria, pero cuando son muchos datos, no había escrito. Es que no había libros para repasar. Todo era acá, todo. No había libros, no existía libros.
Es igual al niño que le enseñaron la geografía por 6 meses en la escuela, que a un pueblo que se le enseñó 40 años.
Millones de leyes. No eran 3,000. Eran 3,000.
Pero eran miles.
Mira, ahorita la Torah, si tú ves lo que es la Torah, o sea, lo que es un solo libro, a ver si te lo puedes aprender. O sea, imagínate 40,000, o sea, todos los libros.
Yo estudié un tratado del Talmud. 12 veces, me lo repasé 12 veces. 12 veces de principio a fin un tratado del Talmud. Y el año siguiente, me lo palabra por palabra me lo sabía. Me decían, ¿dónde está esto? Está en tal página. Y ahora mi hijo está estudiando, si me viene a preguntar algo y no le sé contestar.
Claro.
El olvido es...
No, además cada vez que uno lo lee aprende algo uno más que no sabía uno dar cuenta.
Antes, como dicen, cuando viene a escribir, o de memoria. Mejor, bien.
Bueno, no sé si sabían o no sabían,
pero no sabía ni leer, porque
sí había, ¿cómo eso? Sí había.
Los judíos siempre supieron leer por la Torah. La Torah, la Biblia estaba escrita.
Sí, había quien
sí. Los judíos siempre fueron por lo del libro. Sí, pero el libro que teníamos era únicamente la Biblia.
No, de la época había. El pueblo del Límite. El pueblo del
Límite.
El pueblo del Límite. Se vio Moshe.
¿Cómo sigue?
Sí, los judíos siempre supieron leer. Entonces volvemos otra vez al tema. Entonces, eso es lo que causó las discusiones que hay en el Talmud y las diferencias que hay, y cada vez fueron creciendo más, y luego se hicieron diferencias entre Ashkenazim, Sefaradim, y todas esas cosas, y Halab, y Zisham, y todo esto viene por ser que la Torah es oral, y como es oral, entonces uno interpretó de su maestro así, otro interpretó así, y así se fueron creando las diferencias, ¿ok? Y hay leyes, ¿cómo se define una discusión? Hay leyes de mayoría, hay leyes de rabinos más importantes, hay sistemas. Nosotros no podemos decir, bueno, pues yo me agarro de fulano que permite, ¿no? Hay leyes, ¿cómo se define? El Shulchan Aruj, que lo hizo Yosef Karo hace 400 años, él lo que hizo es agarró todo el Talmud en base a las conclusiones que tuvo Maimónides, porque primero fue Maimónides, mira, hace mil años. Maimónides agarró todo el Talmud y lo sintetizó como conclusión. Pero hubo otros que concluyeron distinto que Maimónides, que discutieron con Maimónides en la forma de concluir. Entonces hubo 3-4 en la generación de Maimónides. Después de 500 años vino Yosef Karo y él dijo, ¿sabes qué? Ya no sabe uno qué hacer, no sabe si ir a Maimónides o ir al otro, los Yiddish que iban a este proceso.
Exacto.
Sí, entonces él agarró y hizo un Shulchan Aruj. Shulchan Aruj es código de leyes judías. Él agarró, se basó en 3 importantes, Maimónides, Alfasi y Asher, eran 3 las más importantes de la generación, de Maimónides, y él se basó en 2-1. Y cuando había discusión entre los 3, agarraba la opinión de 2 de ellos contra 1. Y cuando discutía 1-1 y el tercero no opinó, el tercero estaba dudando, entonces él se basaba en otros 30 o 40 de esa generación que no eran tan grandes. Entonces buscaba donde había mayoría y se inclinaba y tomaba la decisión. ¿Okay? Después vino Iserlich, estuvo como 50 años después de Karo, era Yosef Karo, y dijo, ok, pero Yosef Karo era sefaradí, y él tuvo tendencia a los rabinos sefaradí, porque él agarró 3, que 2 de ellos eran sefaradí, Maimónides era sefaradí, y Alfasi era sefaradí, Alfasi era de Marruecos, Maimónides era de Egipto, en cambio, Yashef sí era de Francia. Entonces dice, no, nosotros los que somos de Francia y de Alemania, tenemos que seguir más a los rabinos nuestros. Entonces él hizo también un código de leyes, pero se le dio más tendencia, más importancia a la opinión de los rabinos originarios de su lugar de origen. Entonces ahí quedó el Shulchan Aruj, el código de leyes judías, quedó Yosef Karo y viene en chiquito la opinión de Rabbi Moshe Iserlich, donde él discute, porque en la mayoría de las cosas está de acuerdo, pero donde él discute y dice, no estoy de acuerdo en esto. Nosotros no tenemos de nuestra costumbre, no es así, y cambia la opinión. Entonces hoy día lo que tenemos nosotros es Yosef Karo. Eso es Shulchan Aruj. Shulchan Aruj no se puede discutir. Ya es conclusión de lo del Talmud. Pero hay muchas cosas que están en el Talmud que no están en Yosef Karo. Porque Yosef Karo nada más escribió leyes, pero en el Talmud también hay filosofía. Es la parte más profunda del Talmud. El Talmud está escondida en mucha filosofía. Y ahí es donde Yosef Karo no se metió. Porque dijo, esa parte la dejamos para los estudiantes. Yo lo que quiero hacer es un código de leyes para que uno sepa cómo se debe de respetar un Shabbat, cómo se debe poner una mezuzá, cómo se debe de hacer una carne kasher. Eso yo lo voy a hacer. Pero lo que es filosofía, eso lo dejo para los rabinos que siga siendo oral.
¿Por eso el nombre del libro? La mesa servida, la mesa
sí,
puesta.
¿No? Bueno, volvemos entonces al tema. La Torah oral no puede discutir contra la Torah escrita. La Torah oral tiene derecho solamente a interpretar la Torah escrita. Y aquí estamos encontrando una contradicción muy fuerte. La Torah oral nos dice que los hijos, la salud y el dinero, las 3 cosas no dependen de la conducta, no dependen de la suerte. Y trae una prueba. 2 ajamín muy grandes, contamos, ¿no? Uno se llamaba Rabá y otro Rafita, los dos. Los dos eran tzadikín. ¿Cuál era la prueba que eran tzadikín? Los dos abrían la puerta del lejal y caía lluvia. Cuando había sequía, nada más abrían el sefer. Decía, Hashem manda yo, hace decir día, ya empezaba a llover. De tanto que Dios los quería a ellos. Eran grandes tzadikim, los dos. Sin embargo, Rav Chista vivió 92 años y Rabá vivió 40 años. Uno de los tzadikim vivió 92, otro vivió 40. Entonces vemos que la vida no depende de ser tzadik o no ser tzadik, sino depende de nacer. Rav Chista festejó 60 bodas de hijos y nietos. Y Rabá se sentó 60 veces en el suelo por luto de hijos y nietos. En 40 años de vida. En 40 años de vida es pura desgracia. En la casa de Rav Chista buscaban perros para darle el pollo que sobraba. Y los perros estaban tan llenos que no se lo comían. Y en casa de Rabba buscaban comida de animal para darle comida a las personas y no había dinero para comprar comida de animal. Entonces vemos...
Si la misma época los dos.
La misma época. Bueno, sí, sí, la misma época.
En
la misma época sí, hasta eran discutían contrincantes. Discutían.
¿En la
misma ciudad, en Babel?
¿En la casa? O sea,
sí, en la casa, la familia de... La familia de...
Había pobreza, una había riqueza.
En una había lustros, otra había alegría, espera. En una había...
Sí, eso no.
Corta vida, todavía larga vida. Entonces, ¿qué vemos? Que la vida, la salud, vida y salud es lo mismo. El éxito económico y los hijos... No dependen de si eres bueno o eres malo. Puede ser muy bueno y te puede ir muy mal. Puede ser un mal, te puede ir muy mal. Es suerte. Es suerte. Entonces, el Talmud dice que es suerte. En otra parte del Talmud vimos que había... No, el Talmud mismo, la Torah oral, que se enseñó en Masejet Tani, de aquel rabino, Rabí Eliezer ben Pedat, que era muy pobre y se desmayó, ¿se acuerdan?
Sí.
Había un rabino que se desmayó porque hizo una operación, una ¿cómo se llama? Sangría. Le quitaron toda la sangre para que se cambie la sangre. Y se debilitó mucho y no tenía nada para comer para recuperarse. Encontró un pedazo de ajo en la calle. Se lo comió. No en la calle, en su casa. Tenía un ajo nada más. Se lo comió y como es muy fuerte el ajo, él estaba tan débil, se desmayó. Se puso pálido y se desmayó. Vinieron a visitarlo, lo vieron que estaba llorando y después estaba sonriendo. Cuando lo reanimaron, se despertó y dijeron, ¿por qué estabas llorando y sonriendo? Dijo que vino Dios a visitarme. Yo le pregunté, ¿hasta cuándo voy a sufrir en este mundo la pobreza? Se llamaba la vida tal vez pegar. ¿Qué le contestó Dios? Dijo, si quieres que destruya todo el mundo y lo vuelva a crear otra vez, quizá nazcas con buena suerte. Entonces le dijo este jajam, le dije yo a Dios, todo eso y quizá, ¿qué propuesta me dices? Me dices, vamos a destruirlo y lo construyo y vas a tener buena suerte. Bueno, lo pienso. Entonces no, lo voy a destruir y lo voy a construir y a ver si sales con buena suerte. De todo, es así, es que yo no, la suerte es la suerte. Entonces le preguntó el jajama a Dios, ¿qué son más, los años que ya viví o los años que me quedan para vivir? Entonces dijo, ya viviste más de lo que te queda para vivir. Dijo, entonces no me conviene, si ya viví la mayoría de mis años, mejor me aguanto la pobreza, así todo el mundo, no lo voy a destruir a la tafé, quizá mejor me quedo así. Entonces aquí vemos que viajó ni Dios puede cambiar la suerte. ¿Qué si no puede? ¿Qué si no puede? ¿Cómo explicamos?
Que todo está planeado.
De... Que él lo programó de una manera. La política de Dios es no cambiar la suerte. Que se maneje con suerte las cosas. Así Dios creó el mundo. Dios está diciendo, no puedo. Así, los estatutos que yo establecí son de que la suerte no se puede cambiar. Entonces, el Talmud en dos partes nos dice claramente que la suerte es algo imponente. Entonces, si tú quieres ser bueno... Si quieres ser bueno por ser bueno, haz bueno. Pero no seas bueno para que te vaya bien. Porque todo el mundo te va a ir como te tiene que ir. Así. Y si algún día van aquí a hacer algo malo, no digas, no lo voy a hacer porque me puede pasar algo. Porque de todos modos, si te va a pasar, te tiene que pasar. Y eso es independiente de lo que tú hagas. ¿Ok? Esa es una de Talmud. Cuando abrimos la Biblia, vemos todo lo contrario. ¿Qué vemos en la Biblia? Dice la Torah, en Shamoah, si vas a escuchar la palabra de Dios, y entonces va a haber lluvia, y vas a poder recolectar tu cereal, y tu viñedo, y tu olivar, y va a haber pasto en tu campo, y ten mucho cuidado de no portarte mal, porque entonces Dios se va a enojar y nos va a desterrar de la tierra.
¿No habla de hijos?
¿No habla de hijos? Ok. El Shemano habla de hijos, tiene razón. El Gaya del Shemano habla de hijos, pero yo les traje otra. En el que, clarísimo, no hay duda, amigo. Vaya que Tishmeun, si es que ustedes van a hacer caso, pues no tema, si tengo tam, van a cuidar todos los preceptos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar, te amará, verá jeja, bendecirá, y deja, te multiplicará, uberá, peri, tizmeja, bendecirá el fruto de tu vientre, ufri almateja, y el fruto de tu tierra, de ganeja, tu cereal, tirosheja, tu olivar, y tareja, perdón, tirosheja es tu vid. Tu olivar, llegar a ceja, tu ganado. Baruch tiem y kolamim, lo lleve jacar, no habrá estériles. No serás estéril. Eso habla de hijos, no habla de hijos. Decir a Shem, jacojol, quitará a Dios todas las enfermedades. No, cantidad no. Lo dice hijos, y lo va a bendecir. que no se van a morir. Bendición, claro. Que no van a ganar y no van a morir.
No van a haber enfermedades, o sea, está hablando de vida.
Sí, hay otro lugar que dice el otro, que Shakira no va a haber abortos. Y está claramente la Torah diciendo...
Sí. Eso es si cuida uno todo.
Sí, si te portas bien, te va a ir bien en todos estos niveles. Y si te portas mal, Arminán, hay otra parte donde va durísimo. Durísimo y con claridad, dice, tu ganado y tus hijos y esto y todo. Entonces la Biblia dice claramente que lo que le sucede a la persona es derivado directo de su conducta. Lo dice pero con claridad y lo repite muchas veces.
¿En qué palabra está?
Eker, en Devarim, capítulo 7, versículo 12. Okay, bienvenido. Entonces, ese tema... Pueden sentarse ahí de frente si quieren también, como estén cómodos. Rabotai, ¿para qué nos vamos muy lejos? ¿Para qué nos vamos muy lejos? Caín mató a Abel.
Yo sabía que
se llamaba. Ok, sabía. No se metan esa pregunta. Ya la tengo apuntada. El Dios sabía. Eso está entrando. Eso está entrando en el libro albedrío. Es otro tema. El libro albedrío lo tengo preparado para otra conferencia. Lo tengo anotado en la lista de los temas de arriba. Okay. No. Esta es buena pregunta. Maimón y esta pregunta. Y da la respuesta. Y el Rabá dice, ¿para qué la preguntaste si no sabes contestar? Mejor no la preguntes. Ese tema está debatido ampliamente en Maimonides, ¿ok? Eso es para otra conferencia. Ahorita no estamos hablando del libre albedrío. Caín mató a Abel. ¿Ok? Vino Dios y le dijo, porque mataste a tu hermano, va a pasar esto, esto y esto. Caín, ¿qué pasó con Caín? La séptima generación se borró. No quedó nada de Caín. Ese fue el castigo que tuvo Caín. Es decir, Dios le tuvo tolerancia porque hizo Teshuvah. Tolerancia de 7 generaciones, pero a la 7ª generación, el abuelito mató al nieto, y el nieto mató al tío, y el tío, el Kitsú se mataban entre ellos, y no quedó ni uno de la descendencia de Caín. Entonces hoy en día no venimos ni de Eben, esa es otra buena pregunta, buenísima pregunta.
Esa es muy importante.
No, esa va hoy. Esa va con la de hoy. Entonces, Abel.
No, espera, a mí también contradice. Las generaciones se van a morir. Sí. Y la persona nace con su
destino. Esa es la pregunta, justamente.
¿Destino a 7 generaciones?
Claro, esa es la pregunta. Abel, de Abel no quedó nada. De Caín no quedó nada, somos todos descendientes de Shef, el tercer hijo que tuvo Ana, ¿ok? Caín tenía destinado este castigo cuando nació, ¿no?
Sí.
Se lo ganó con su asesinato, se lo mereció. Okay, ¿saben qué? No voy muy lejos. ¿Leyeron la operación la semana pasada? La historia de Korah. Korah era un hombre en el desierto que reunió una manifestación contra Moshe, se rebeló contra Moshe, se abrió la tierra y se tragó a Korah, a su esposa, a sus hijos, a su familia, se los tragó todos y se borraron. Okay. Korah tenía destinado, cuando nació, que lo trague la tierra. Korah tenía que vivir. Entonces ya no hay castigo. Entonces, ¿qué? La Torah que nos cuenta, ¿ya viste lo que le pasó a Korah por portarse mal contra Moshe? ¿Ya viste lo que le pasó? Se lo tragó la tierra. Quiere decir que si Korah no hubiera hecho la rebelión contra Moshe, hubiera vivido 30, 40 años más. La Torah está llena de esto. A ver, esa otra pregunta. La generación del diluvio se borró del mapa. Esta gente nació con el Mesías. De ser corruptos y de morirse.
Iba a pasar.
Ellos se portaron mal y como castigo Dios los borró del mapa, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida corta o la vida larga depende de la conducta de uno, no depende del Nesib. El Nesib puede ser lo que quiera, pero la conducta es la conducta. Entonces, está contradiciendo esto al Talmud. Ya no hay suerte, ya es conducta.
Por ejemplo, van 300 pasajeros en un avión, el avión se cae, se estrella, se mueren todos. Todos los que les tocaron
morir.
En ese avión.
Según el Talmud. Según el Talmud, todos es suerte. Según el Talmud. Si yo veo que murieron 300 personas en un accidente aéreo, según el Talmud, yo digo, es que estas 300 de casualidad tenían el necesidad de morir ese día, y Dios hizo que se junten en un avión. Esa es una forma. Según la Biblia, esas 300 personas hicieron cosas que merecen morir antes de tiempo, y Dios los juntó en un avión para castigarlos a todos juntos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es resultado de conducta o resultado del destino? Ese tema es un tema. Es el tema. ¿Y saben por qué es el tema del siglo? Les voy a decir por qué. Porque la gente inventa. La gente lo acomoda como quiere. Cuando una persona, yo lo dije, sí, es verdad, cuando una persona le va bien, ¿qué dice? ¿Verdad? No.
No,
si me va bien, si yo fuera tan malo, Dios no haría que me vaya tan bien. Si me va bien, seguro, porque yo me porto bien. Como yo me porto bien, como yo lo hice de acá, y como yo soy bueno, y como yo esto, por eso Dios me da todo lo bueno. ¿Verdad? Y cuando le va mal, ¿qué dice? Pues, mala suerte. Entonces, lo bueno lo adjudicamos a nuestra buena conducta, partiendo del punto de partida que somos buenos. Y lo malo lo adjudicamos, ¿cómo puede ser que a uno bueno le pase algo malo? Seguro, es mala suerte. Así actuamos la mayoría de las personas. Entonces, estamos confundidos, no sabemos. Y cuando vemos que a otro le pasa, cuando a otro le va bien, que decimos que es suertudo como le va bien al otro. Cuando al otro le va mal, lo seguro se porta mal y seguro por eso Dios le hizo esas cosas. Por eso, pero otra, ¿qué digo yo? Miren cómo somos nosotros. En lo personal, adjudicamos todo lo bueno a nuestra buena conducta y todo lo malo a nuestra mala suerte. En lo que le pasa a otros, hacemos al revés. Cuando le va bien, decimos que es sortudo, que es mira, qué buena suerte que tiene. Y cuando le va mal, decimos que pues, algo habrá hecho para que Dios, o algo habrá hecho para que Dios le haga eso. ¿Verdad o no? Así somos. Entonces, estamos confundidos, porque eso pasa porque estamos confundidos. Porque no sabemos. Malas, pues ¿qué decimos? Son así a la gente buena.
Los alumnos de la escuela dicen,
no, yo les contesto, que crecieron cinco de los de clase.
Sí. Así es, así es. No es yo me porté mal o yo esto, sino no haga mal. Entonces, el tema este, usted dice, porque algo no le va mal, eso podría entrar, eso ya no va para la conferencia de hoy, va a ser en otra clase, podría entrar en el tema. Si ya decimos, ok, si definimos, si no vamos por conducta, si no vamos a la Biblia, y nos olvidamos del Talmud, vemos que todo es conducta, entonces, ¿por qué hay gente que se porta muy mal y le va bien? Porque hay gente que se porta muy bien y le va mal.
Como el ejemplo,
entonces, como el ejemplo que trae el Talmud. Entonces, la Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios, pero el Talmud es la realidad de la vida. En la vida vemos gente muy buena que le va muy mal, y gente muy mala que le va bien. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, el Talmud está muy bien en base a lo que vemos en la vida, y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Con qué nos quedamos? Ese es un tema que se necesita esclarecer. Se necesita esclarecer. Yo creo, yo sí siento que un judío, mientras no tenga este tema claro, no puede progresar en su judaísmo. No puede progresar, porque está, porque no sabe. No sabe cómo interpretar lo que sucede. De repente, pum, chocó, o pum, o lo asaltaron, o al revés, se fue bien. No, ¿a qué lo adjudico? ¿A qué lo adjudico? ¿A que me porté bien? ¿A mi suerte? ¿O qué digo? ¿Matal? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿A qué adjudico los sucesos de la vida?
Bueno, también es lo que el cliente atrae, ¿no? También es muy importante. Yo voy pensando todo el tiempo.
Pero si su nesib, si su nesib es que no lo asalten, ¿lo pueden asaltar por la mente? Su nesib es que no lo asalten. Vamos a hacer la pregunta. Entonces usted va a la Biblia, que no es nesib, es tú eres. Eres tú el que haces las cosas, tú te las provocas los problemas, ¿ok? Pero el Talmud no es así. El Talmud dice, este jajam jazito, no creo que sea mentalizado que se va a morir a los 40 años, que se van a morir sus hijos y sus nietos, que va a morir de hambre, todo eso no se lo mentalizó, sino es Nesib. Entonces, ¿qué es Nesib o es conducta? ¿Qué opinaron ustedes en las dos semanas que les dejé para pensar el tema? A ver, ¿qué decisión tomar? Cada uno que diga su punto de vista.
Yo pienso que es así como tenía que ser, porque creo que todo lo pagamos en la otra vida, aunque no estoy de acuerdo con eso, pero según la Torah, no estoy de acuerdo en que yo mañana robo el banco y no me meten a la cárcel, yo no traería los males. Y esa si ya estoy gozando, mi dinero que me lo ven. Yo pienso que es una otra vida.
Okay, muy bien. Entonces, señora, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, señora Lili? Señora Lilian. Ella quiere resolver la contradicción. ¿Qué es lo que dice? Todo lo que es material, todo lo que es en este mundo, es suerte. No, es independiente de la contradicción. Puede ser uno muy malo que le vaya muy bien. Entonces, todo lo que es en el otro mundo, ahí es donde viene lo que es conducta. Te portaste bien, te va a ir bien en el otro mundo. Entonces, con esto usted quiere resolver la contradicción. Esto, el Talmud está hablando de la vida aquí en este mundo material y la Biblia está hablando de la vida en el otro mundo. Entonces, ahora yo quiero...
No, ya regresa.
Quiero traducción. A ver, vamos a traducir lo que dice la Biblia.
La Biblia es la del otro mundo. La de ese mundo.
La Biblia dice que es conducta. ¿Usted qué dice? En este mundo es suerte, ¿no? Así es usted. En este mundo es suerte. Y en el otro mundo es castigo. Es castigo y merecido. ¿Ok? Así es usted. Entonces, lo que la Biblia dice, que si te portas bien te va a ir bien, es en el otro mundo. Y lo que el Talmud dice, que aunque te portes bien te puede ir mal, es en este mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la Biblia, a ver si es cierto. Dice la Biblia, te va a amar Dios, que te va a amar en el otro mundo. Te va a bendecir Dios en el otro mundo. Te va a multiplicar Dios en el otro mundo. O verá peribit neja, va a bendecir el fruto de tu vientre.
No.
O frías mateja, el fruto de tu tierra. De ganeja tu cereal, tiosheja tu vid, y tareja tu olivar, llegar a la feja tus ganados, asterotzoneja tus ovinos, a la adamá sobre la tierra, a shenishba la boteja que juró a tus padres, la tetlach va a ti. Otro mundo de este mundo. ¿Qué oye usted de estas palabras? Baruch tiye nikol amim, bendito serás de todos los pueblos. ¿Pueblos acá o allá? Lo ye lecha akar, no haber estéril, estéril acá o allá. Akara, mujer estéril, ni hombre estéril. O vive en teja, en tus animales tampoco va a haber esterilidad. Vehesir Hashem y mecha kol holi, quitará Dios de ti toda enfermedad. ¿En qué mundo? Ahí no hay enfermedad. Todo está hablando de este mundo. No, pero si fuera que la Torah, mira, si fuera que la Torah me diría, no, porque tiene razón, si fuera que la Torah me diría, pórtate bien y te va a ir bien. Te va a ir bien en el otro mundo. Y eso está escrito, porque está en Cabeta, Tabija, Betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea, te vaya bien en el mundo donde de veras le va bien a la persona. Este mundo es todo malo, ahí es bueno. Ahí, porque el otro dijo, sí, Arihut, a mí en el otro mundo. Ahí también hay Arihut, ahí es Neta. Mira, hola, Shekulo Aro. Arihut, a mí no. Hola, Shekulo Aro. Podemos interpretar. Si te dicen, para que tengas una larga vida y que te vaya bien, yo digo, larga vida es en el mundo que es pura vida, y que te vaya bien en el mundo que es puro bondad. Okay, aquí de todos modos a nadie le va bien. Y aquí de todos modos nadie tiene larga vida, todos al final mueren. Okay, entonces cuando la Torah dice larga vida se refiere que ahí arriba, entonces si la Torah diría así, está bien. Pero cuando la Torah te dice con lujo de detalles, tu vid, tu olivar, el fruto de tu vientre, tu ganado, tu y te lo especifica y te lo especifica, y enfermedades, no está hablando de eso. ¿No? Aquí la Torah está hablando claramente de la vida material en la tierra. Habla de la tierra de Israel, la tierra que le juró a tus padres. Entonces yo entiendo que la Biblia no me está hablando, me está hablando de este mundo. Me está diciendo, te portas bien, te va a ir bien aquí. Te portas mal, te va a ir mal aquí. El Beit HaMikdash se destruyó, el templo sagrado se destruyó. ¿Por qué? Hay explicaciones por este pecado, por el otro, por el adulterio, por odio que había. Entonces estaba destinado a que se destruya. ¿No? Se portaron mal y como castigo se destruyó. Entonces toda la Torah está llena de que las cosas materiales que le sucede a la persona son consecuencia de su actitud. Y por eso nosotros venimos a veces, cuando sentimos que tenemos un problema, venimos al CNIS, nos portamos un poco mejor, hacemos un poco de teshuva, decimos, porque así, para que haya menos problemas, para que haya más tranquilidad, para que haya más paz. Sabemos que la conducta nuestra influye en nuestro nivel de vida. ¿Okay? Y el Talmud viene y nos da una cachetada y se olvida. Te pongas tefilín o no te pongas, respete Shabbat, no respete. Lo que te tiene que tocar. No. Lo que te tiene que tocar. Si tienes larga vida destinada, la vas a tener. Si no, salud, hijos, todo está marcado. No le muevas. Si tú quieres portarte bien, hazlo por portarte bien, pero no pienses que eso va a cambiar tu nivel.
¿Cómo veo hoy que mi hijo dijo que el libro está encima de los pies?
¿Qué dijo Sion o Moy? Si Sion lo dice, yo creo que sabe lo que dice. Bueno, ok, vamos a abordar también ese tema.
Él le fue a preguntar.
Entonces, dile, José, ¿tienes Gemara en tu casa?
Bueno, sí, sí, tiene.
¿Tienes Talmud? Bueno, dile, abre el número, tomo 6. ¿Sí? Maseje, Moed Catán, página 28, página 1. O el renglón tal, marcado aquí está. A ver, si quieres la fotocopia ahorita, dile, a ver, tradúceme esto. Acá dice, estas tres cosas, hijos, vida y salud, hijos, vida y y dinero, no dependen de la conducta, dependen de la suerte.
¿Cómo es la continuación que no hemos leído aquí? Allá, o sea, allá, ahí
termina. Y nada más eso, les conté la otra, que Dios le dijo a Jajam, si quieres destruyo todo el mundo, y quizá,
mejor.
Quizá, si no te puedo asegurar, Dios no puede asegurar, quizá.
Pero, ahí te filó que si son recibidas, ahí te filó que si son recibidas.
¿Cómo?
Ahí te filó que si son
recibidas. Viene la pregunta de la señora Raquel hace dos semanas. Entonces, ¿para qué rezamos?
Claro, todo.
Entonces, ¿para qué rezamos?
A ver, Jajam,
si de todos modos está marcado. Si me voy a enfermar, está marcado. Si me voy a curar, está marcado. ¿Cuánto voy a ganar esta vez? Entonces,
¿para qué trabajamos? Yo iba a la pregunta. O sea,
no, trabajamos. ¿Cómo decir?
La gente. O sea, si pensamos, por ejemplo, que Hashem...
No, porque está escrito en la Torah, con el sudor de tu frente comerás el pan. Es una maldición que Hashem dio a la humanidad, que hay que trabajar. Es parte de la vida.
En Rosh Hashanah, por ejemplo, dicen que Dios nos destina cada año.
¿Para qué rezas todo el año? Si ya en Rosh Hashanah es destinado.
Por ejemplo, ¿cuánto va a ser la...
lo que vas a ganar este año.
Bueno, aunque la gente es una
pregunta, se porte mal,
no se esfuerce, no, yo voy por otro lado,
que se quede así y Dios me destinó, pues que
¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la
que lo vamos a no te vas a dar cuenta cómo está? O sea, no te vas a dar cuenta
bueno, está complicada, está dentro del tema que estamos analizando, está dentro del tema que andamos analizando.
Yo creo que Dios nos trajo este mundo y nos pone en nuestro camino diferentes escenarios. Nos vamos en una carretera y hay diferentes salidas. Si uno sale en la salida 1, uno sabe que va a llegar a este. Si uno sale en la salida 2, sabe que va a llegar a este. Pues el hombre, en el transcurso de su vida, tiene la oportunidad, que es donde viene la decisión del libre albedrío, de tomar la salida de la derecha y la salida de la izquierda. Si toma la salida de la izquierda, a lo mejor su vida va a ser de X años y le van a pasar estos y estos cosas. Pero si he tomado la decisión de irse a la derecha en algún momento de su vida, pues ya son catetos.
Enesir es dudoso.
No
hay Enesir. Esta persona cuando nació, si yo te pregunto cuántos años iba a vivir. Otras entramos a eso. ¿Depende del comportamiento o no depende? ¿Usted no conoce gente mala que le ha ido muy bien?
Sí, pero a la larga termina mal.
No siempre.
¿Y quién estamos nosotros para definir hasta dónde es malo? ¿Hasta dónde es malo?
Ahora, otra cosa que le quiero refutar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Se me olvidó?
Rafael.
Otra cosa que le quiero refutar a Rafael. Él dice una propuesta, una opinión, una suposición, podemos decir, que el Nesid es un Nesid no definido. Si hay Nesid, pero no tan definido. Si el Nesid te dice, tienes cuatro caminos, por ejemplo. Si escoges uno, vas a vivir 40. Escoges dos, vas a vivir 60. Escoges tres, vas a vivir 80. Cuatro. Y el que tú escogiste, es tu Nesid, pero tú lo escogiste, como algo así, como un ame. Sí. Entonces el Jajam ese que vivió 40 años, no supo escoger su camino.
A lo mejor se hubiera dedicado a otra cosa.
No, pero el Talmud atestigua que les eran iguales los dos. Que los dos tomaron la misma carretera.
A lo mejor.
Que los dos tomaron el rumbo que dice que este rumbo es el rumbo que lleva a lo positivo, que lleva a larga vida. Que... Muy buena pregunta. ¿Y por qué vivir nada más 20?
Pues sí, yo le voy
a otra vez voló.
Tu alma tenía la caminata 20 años a correr.
Le voy a hacer una pregunta.
Por lo que sea, por decir.
Le voy a hacer una pregunta.
Ya está marcado.
Una mujer que
una David Amérez cuando nació iba a vivir 70, porque ya se lo habían regalado a Dante. Ya se lo regaló a Dante. El día que nació ya sabían que iba a vivir 70.
Ajá, una mujer que agarró y pidió un hijo, ¿cómo se llama?
Haná.
Y nomás vivió un mes y que dijo, ¿para qué? Si me hubieras dado un mes, mejor no me hubieras dado nada. Sí. Entonces le digo, el malaje dijo, dice, que Dios, el alma de Moshe tenía que venir al mundo un día. O sea, y escogieron aquí para todavía no estás
contenta.
Contenta, entonces, ese es por lo que iba a vivir.
Sí.
O sea, y la gente, o sea, ya no vivió más, o la persona iba a vivir 20 años, a lo mejor vivió 40.
Entonces, por eso, el nacido.
Yo le voy a hacer una pregunta, perdón. ¿A qué venimos al mundo? O sea, es, yo creo que toda la clave está ahí. ¿A qué venimos al mundo? ¿A qué venimos, o sea, a qué nos manda el cuerpo al mundo? A
hacer mis goles.
A nomás a pasar nuestro, nuestra, no, no, checar nuestra
tarifa. No digas para hacer mis goles, no digas para hacer mis goles.
A checar nuestra tarifa, a ver qué hicimos. Tenemos que tener
un... Venimos al mundo a lograr una perfección.
A pagar lograr algo que
necesitamos. No, 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 a perfeccionarnos.
A corregir. A merecernos el Olamo.
A perfeccionar el género. No hables de
Olamo. Pero lo que está hablando es el más, que es más de los destinos.
A multiplicarnos, hay, a tener hijos.
Hay el destino, o sea, el destino existe. ¿Cómo?
No es multiplicar.
Bueno, la vuelta. No, usted está yendo al tema de la reencarnación. Ese está registrado como otro tema. No, 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 no me desvíen el tema. Pero, quiero que quede claro porque son, sí son importantes todos los temas, pero si mezclamos un tema con el otro, nos quedamos confundidos en todo. Vamos a dividir los temas. El tema de a qué venimos al mundo. Eso ya entra más en el tema del libre albedrío. Libre albedrío que yo puedo ser bueno, puedo ser malo, ¿y para qué vengo? Eso entra en un tema aparte. El tema de hoy mío no es a qué vengo al mundo. Yo quiero nada más saber una cosa. Cuando me pasa algo, ¿a qué lo tengo que atribuir?
¿A la suerte?
Ese es el tema. ¿Ok? Para no mezclarlo con otro. Es un tema claro, específico.
A la si nos fue bien, eso es. Si se fue mal,
no,
son dos
así, al, no, bueno. No, bueno. ¿Por qué? Si no es una, es otra.
Yo creo que están entrelazadas las dos cosas.
A ver, ¿cómo van las dos
entrelazadas? ¿Eh?
Vamos a ver. A vos.
Bueno, explícalo. Aparte, yo ya había oído eso. O sea,
ah, oyó mi conferencia.
Sí, pero
ok, entonces déjenmelo explicarlo. Si ya lo oyó, me lo va a explicar entonces. Pero a ver, ¿quién otro tiene otra opción? Es que yo quiero ir todas las opiniones para quitar las dudas.
¿Sabía Jajam? A lo mejor no sé cuándo yo hablar de Jajam Nato.
Sí.
Yo tenía 19 años, pues, que era 19. Dice, ¿quieres otro casado? No, soy soltero. ¿Cuándo vas a estar? Dígame, sí. No, 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 no tienes que esperar, esperar. Tienes que esperar y tocarlo. Tú tienes que usar y tocarlo. Es otra.
Ok, entonces... estaba relacionando el tema con el tema del matrimonio también. Muchos padres bueno, no, preguntan, mi pareja ya está marcada, seguro me voy a casar con ella, o puede ser que me case con otra, está destinado con quién me voy a casar.
Y luego cuando alguien se divorcia, sí, que no soy
así, también todo ese relajo, todo eso está incluido en el tema que estamos
hablando.
Está incluido, pero vuelvo otra vez la pregunta. Yo siento que el Nesib no puede ser, aparentemente no puede ser condicional. Hay Nesib o no hay Nesib. Si hay Nesib, si el Nesib dice que va a vivir 100 años, pues va a vivir 100 años. Va a vivir 40, va a vivir 40. No, Nesib de cuatro caminos, no, no, entonces ya no es Nesib. Ya no es Nesib, quiere decir que está escrito, está definido, está sellado, está marcado.
Pero lo que ella dijo de entrelazado,
a ver, ¿cómo?
Lo puedes refutar diciendo que es destino marcado o no marcado. Cuando va a entrelazar las dos cosas, no hay forma de entrelazarlas.
No hay forma.
Porque no puedo cambiar el destino.
Si está marcado, ya no se puede cambiar. Ahí está la prueba de Talmud, de este jajam, que era muy tzadik.
Por más tzadik que era,
no pudo vivir más que 40 años. No pudo tener panasá y no pudo traer hijos, y los hijos se morían. Y el otro jajam, Dios le dijo, destruye el mundo y lo construye, quizá te vaya bien. Entonces quiere decir que no, ya lo que está marcado, por más bueno, compórtate bien y todo, pues no se mueve, ahí se queda.
Pero sí hay veces y se puede mover.
Bueno, no, vamos a ver lo que dicen los libros, ¿ok? Rajón, a uno le conviene creer que sí se puede cambiar el destino. A uno le conviene.
¿Para qué luchamos cada día?
Porque
el ser
humano es así.
Porque el ser humano...
Que si no vas a lograr nada, entonces ¿a qué vives?
¿A qué hago cosas?
¿A qué vives trabajando?
Soy un títere.
Además, como ser humano, quiero merecerme lo que tengo.
La persona, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser productos del destino o productos de la conducta?
Ay, Dios mío.
A ver, ¿qué prefieren? Vamos a hablar de preferencias. Sí, Natora, ¿qué preferirían?
La conducta.
¿Ah? Mucha responsabilidad, David. Yo no mucha responsabilidad.
Cuidadito con la conducta.
Oye,
fuéramos.
No, a mí me da
pavor. Fuéramos resultado de la conducta, quizá ya no estaríamos aquí.
Claro. Pero lo he
elegido. No,
la conducta.
No, me deparó una cosa que fue
por más que yo haga cosas buenas,
sí, tiene razón que es más, no se me cae, que es más, es más privilegio ser producto de la conducta, claro, que de un destino, porque si yo destino, claro, soy un títere, claro, sí, pero es mucho más peligroso, sí, y más responsabilidad, sí, saber de que lo que me va a pasar a mí, a mis hijos, a mi familia, todo depende. Si me porto un poco mal, pues me va a ir mal. Si me porto un poco mejor, me va a ir mejor. Entonces, estoy todo el tiempo, me siento amenazado y me siento con miedo de cada cosa que voy a hacer, que después me va a pasar algo.
¿Entonces
sí, pero a mí no me gusta, a mí no me gusta vivir con ese, con esa presión. Yo voy a actuar bien porque yo voy a actuar bien porque sé que hay que ser bueno, no porque me va a ir bien o me va a ir mal. Yo voy a actuar bien porque yo no voy a decir una mentira porque sé que no es bueno mentir. No, porque si el que miente, Dios le va a pedir una nariz así larga, bonita a los niños. No, yo no miento porque entiendo que un ser humano debe de hablar con la verdad. ¿Ok? Yo prefiero vivir así y hacer todo por amor y que me nazcan las cosas y identificarme con lo que hago y no decir no lo hago porque si no me puede ir mal. ¿Ok? A mí me conviene más creer que mi conducta es independiente de lo que pasa.
Bueno, mi conducta puede ser un agradecimiento a mi vida.
Ok, como agradecimiento sí lo acepto. Yo mi conducta, yo agradezco a todo lo bueno que Dios me da. Pero no que eso va a generar lo que me va a suceder. Pero la Biblia nos habla todo.
Pero
o sea,
te digo una cosa, que si yo actúo mal, me va a ir mal a mi familia, a mi
nieto. Eso es.
¿Quién
dijo que no?
Hablando,
la Biblia dice que sí.
Perdón.
Es de que Dios recuerda el pecado de los padres sobre sus hijos, sobre sus nietos, bisnietos, hasta tres, cuatro generaciones.
Pero la pregunta que usted hizo,
lo bueno lo recuerda más generaciones.
¿Qué preferiríamos ser? ¿Los del destino
o la conducta?
La conducta es mía, lo que pasa es para mí, ya.
Pero tu conducta repercute a tus hijos.
Mi hijo su conducta, mi nieto su conducta.
Entonces usted dice, si le darían a escoger, si Dios le daría, bueno, ¿qué política escoges? Okay, ¿qué quieres? ¿Democracia? ¿Socialismo? ¿Qué escoges? Tú dirás, yo escojo que todo lo que le pase a mí sea resultado de mi conducta. Pero a mis hijos que no me lo mezclen a nadie. Cada quien que le pase a sus cosas. Y mi decir que no juegue para nada. Que juegue nada más lo que merezco. Dame lo que merezco.
Ay, no, yo,
y lo que no merezco, no me des.
No, eso no, no, eso no me da más miedo.
Dicen que lo peor que hay que decirle a alguien, que Dios te mande según tus actos, decirle a alguien que te juzgue según tus actos, es la peor cosa que uno le puede hacer.
No existe una persona.
No, no, señoras, muy correcta.
Yo de aquí no
salgo. No, señoras, ¿por qué tienen miedo?
Bueno, porque hay 20.000 leyes que no hacemos, ¿verdad?
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, deja de lado la estrella.
La persona,
no existe una persona en el mundo que pueda exigir la vida de Dios con méritos propios.
Que
pueda decir, merezco vivir, merezco salud. Si Dios juzgaría, así lo decimos en Kipur, en la confesión de Kipur, si tú me juzgarías a mí según mis actos, pobre de mí, pobre de mi vida. No quedaría de mí nada. Sí. Quedaría, se deshaciría todo.
Conducta.
Esa es la conducta.
Claro.
Entonces, por favor, Dios, no me juzgues como según mi conducta. Tú mándame según tu bondad. Mándame según tu bondad, no según mi conducta. Mi conducta va a arminar, es destructiva. Si me vas a juzgar según lo que hago, ¿quién sabe dónde voy a parar?
Es como dice Raquel, como una madre a su hijo, lo que quiere, le pedimos a Dios como hijo de él.
Como hijos, aunque el hijo sea travieso, papá, por favor, sigue dándole su domingo,
bueno,
aunque sea travieso.
Así yo siento, jajam, o sea, que Hashem nos da porque nos quiere y porque...
Aunque no merezcamos.
Aunque no merezcamos.
Entonces no aceptamos, no aceptamos la política de dame lo que me merezco. Dame lo que tu bondad diga que me quieres dar, independientemente de si lo merezco o no lo merezco. Entonces, esa es la política mejor. Y es lo que yo siempre le pido a Dios, no me des lo que merezco, dame lo que tú, lo que tu bondad me da.
Dios te ayudará en todo. Perdón. Hay un rezo que dice, Dios, échale todo.
Ashleja, Hashem, échale a Dios todo tu paquete y Él te sustentará. Entonces, ¿qué es conducta?
Ahora, como dice Raquel, ¿para qué le rezamos a Dios si ya está cambiando?
A lo mejor es como, hay veces nuestro hijo es más travieso, es más consentido. A lo mejor Dios, a los que se portan más mal, también son consentidos.
Entonces conviene portar pena.
No, claro.
Bueno, es que
sí, sí. Y la persona está en esa, entonces ya se le quitó la ganas de que vaya con la conducta o se sigue todavía.
No, es que yo no estaba
pensando. No, ¿qué escogería usted? Yo no escogería. Me da pavor que Dios me juzgue según mi conducta. Porque cada falla que uno hace, es que tú te pasas el alto y te para la policía y te dice tienes que pagar tu multa. No, es que estaba cansado, cansado, ve y paga tu multa, ¿no? Y la ley es la ley. Pasas contrabando y te meten al bote y evades impuestos.
Aquí no luego pasan desapercibidos,
sino también. Ok, sí, ante la ley divina no. Si tú vas a decir a Dios, júzgame. No, lo más grave que hay, que una persona diga a Dios, ¿sabes qué? Dios, ponerla, es decir, retar a Dios.
No, claro.
O no, sea, que dice que Dios lo te juzgue.
Hay gente que lo reta, hay gente que le dice a Dios, ¿por qué me está yendo mal? ¿Quieres que te diga por qué? Déjalo abrir tu expediente. No, 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 mejor no me expliques. No expliques, ya déjalo así. Porque el expediente cerrado, no pasa nada. Pero si lo llegan a abrir, no le está yendo tan mal según el expediente que tiene. Así pasa. Es algo increíble cuando una persona lo cacha en la policía por algún problema chiquito que hizo. Llegó a la comisaría, sacan su folder. Quizá lo agarraron por una cosa chiquita. Pero le empiezan a abrir una y otra y otra y otra. Y se hace así la... Pero era un problema pequeño, pequeño. A mí me agarraron una vez en Israel por problemas de evasión de servicio militar. Yo como estuve muchos años en Israel, ya era olejada, estuve 10 años en Israel, bajo Rishiva. Tenía obligación. Yo hacía prórroga. Cuando vine a México, ya no tramité la prórroga. Ya me quedé aquí, ya estaba viviendo acá. Me fui un día de paseo a Israel. No paseo, fui a una... Entré, salí, no pasó nada. Pero otra vez, a la cuarta vez que entré, cuarta o quinta, me agarraron en el aeropuerto, detenido. ¿Por qué? Infractor, desertor, refractor, todo lo que quieras. Me tuvieron ahí en un lugar donde están delincuentes, reos, palestinos, terroristas, hablaban árabe, tabasco. A ellos no les dio pena a los encargados de la cárcel. No es cárcel, es lugar donde los detienen hasta que los separos. Les dio pena de meterme, me dejaron hasta las 2 de la mañana al lado de ellos en la oficina. Y luego a las 2 de la mañana, como era la ley, me quitaron todo lo que tenía, me metieron ahí adentro. De Kitsur, al otro día vienen los policías, mi esposa, y a mí, soy delincuente. Sí. Soy delincuente. En el camino de Tel Aviv, de Lud a Jerusalén, se lo van a complicar allá. Me empezaron a investigar y a preguntar. Y es la primera vez que vienes a Israel. Dije, no. ¿Y es esto? No, ya vine hace 6 meses. ¿Viniste con la familia? Sí, con la familia. ¿Y dónde estuviste? Estuve en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. ¿Y cuánto gastaste? Dije, no sé, 2,000, 3,000 dólares. ¿Y dónde cambiaste los dólares?
En el mercado negro. Pero, pues, hay otro.
No sé, le dije, yo iba al Macolet, la tienda de abarrotes. Firmaba, compraba leche y firmaba. Y después de una semana venía y le daba 100 dólares o 200 dólares y le pagaba con eso. Dice, me vas a tener que llevar a cada tienda que pagaste con dólares porque te vamos a juzgar por cada dólar que lo cambiaste fuera del banco.
¿Y fue maldad o fue conducta?
Esa fue la pregunta. Pero yo me volví loco. Dice, sí, es que ya cuando agarran a uno, no te agarran por lo que te agarran. Te agarran y te buscan todo. Entonces, mejor... Mejor déjalo así. No te quejes, mejor déjalo así.
El destino cambia cada año.
Yo le voy a contar lo de la aduana. Le voy a contar lo de la aduana que me pasó. Venía yo de Israel a Argentina, de soltero. Pasé por Nueva York. Belén era soy el hermano mayor de 8 hermanos. Me dice, mamá, pasas por Estados Unidos. Me mandó $2,000 de compra ropa para todos tus hermanos. Ropa americana, mejor calidad. Compra un traje para esto, un pantalón para el otro, una sábana para este. Así, cosas me pidió. Pondió los mascadas, palos, así. Todas las cosas que usan las mujeres, los hombres. De Kitsur venía con 2 maletas bien. Llego ahí al aeropuerto de Buenos Aires, me dice el aduanero, trae algo que declarar. No. La verdad, yo no traía nada eléctrico, ni computadora, ni máquina, ni cámara fotográfica, nada. Pura ropa. Yo sé que se declaran nada más cosas electrónicas. Dije, no, así que abra. Abro, y son $300. Que no los tengo. Yo era un chavito, venía y me mandó, lo gasté lo que me dio. No tengo. Dice, voy a ir afuera a decirle, mamá, voy afuera, digo, mamá, me quieren cobrar. Dice, ¿qué es la ropa? ¿Ropa? ¿Qué es ropa? No se cobra impuestos. ¿Qué? ¿Es ropa? ¿Es personal? ¿Es para tus hermanos? ¿Qué? ¿Cómo te van a cobrar? ¿Qué es un comerciante o qué? Le quitó dentro mi mamá a discutir ahí adentro. Discutió, la señora se enojó mucho. Mamá, le dice el señor, es que yo a usted la conozco. Yo a usted le veo la cara de contrabandista. Dice, tengo años que no veo el nombre en el aeropuerto. ¿De cara de quién me dio? De judía. Quiero hablar con el gerente. Con el gerente a discutir, decirle que él dijo que me vio la cara de Kennedy, que por la cara se juzga. De que su mamá fue, bueno, vino el gerente, el jefe de aduanas, y dijo así: dijo, bueno, señor, yo acepto su reclamación. Dice: los vistas, son vistas, ¿no? Los de aduanas, los vistas cuando abren las maletas, ellos hacen un cálculo global. Más o menos ven que hay aquí excedente y calculan cuánto es el excedente. Dicen: si usted apela y reclama, tiene dos opciones. Una opción es pagar los $300 y irse tranquila. Otra opción es hacer un rechequeo y ahora sí, cosa por cosa. ¿Está dispuesta? Dijo, sí, porque ya estaba segura que no traía nada de contrabando. Era todo, sí. De Kitsur empezaron a abrir cada calzón en síntesis. Total, como de total. Cada calzón lo olían si era nuevo o era usado. Cada sábana la olían. Esta es nueva, esta es usada. Toallas, todo, cosa bonita. Después de hacer todo, $800. Y mi mamá dice, no, que sean las 300 de antes. Dice, no, ahora ya no. Antes, cuando era global, salías con los 300. Ahí la que reclamaste, ahí la cosa por cosa. Y ahí se quedó. Creo que ahí lo dejamos las cosas. No tenía para gastar $700. Y ahí se quedó la ropa. Igual pasa con Dios. Dios a veces a la persona le manda algo global. Le manda algo global. Y uno dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué? ¿Lo aceptas así o quieres por qué? Si quieres por qué, abro tu folder. Abro tu expediente y vemos por qué. Mejor no lo hagas. Mejor déjalo así, ahí muere. Gansu Letová y ahí muere. Caparata Monot y ahí muere. ¿Cómo? Gansu Letová y Caparata Monot. Ahí muere. Esto es para Caparata Monot. Y terminó. Me borró cuentas con esto. Adelante. No preguntar. No reclamar. Reclamar. La persona que reclama. O sea, yo lo he visto en la vida. No hay algo más grave que reclamarle a Dios. El que reclama sale perdido. Que pregunta por qué. Tengo una conferencia, un cassette que se llama ¿Por qué? Con un signo de pregunta. Se preguntan por qué. Habían gente buena, yo he conocido gente buena, que le han pasado, gente muy religiosa, que le han pasado cosas. Insistían por qué y por qué. Y venían golpes malos. Cuando uno pregunta por qué, Dios dice, bueno, voy a fijarme a ver si es cierto. Si tienes razón. Y abren y encuentran que había otro expediente.
Pero no habían tomado en cuenta. Usted regresa que eso
es conducta. ¿Cómo?
Solamente en ese momento Dios.
Bueno, Kisir, no importa, que no se puede criticar a una persona que en su momento de desgracia, Barminan, habla cosas indebidas, no se lo puede criticar, si está escrito en Talmud. Ok, eso es el que lo está viendo a uno que está criticando, que está hablando, el que está viendo a alguien que está expresándose mal en una desgracia, no hay que criticar, porque no puedes juzgar a una persona en una situación así. Pero la persona misma tiene que saber y cuidarse mucho de no caer en esa trampa, de quejarse por qué. Ahora, ¿hay quejas por qué en desgracia? ¿Eh? ¿Por qué, chiquitos? ¿Por qué a mí no me viene la muchacha el lunes? ¿Por qué siempre a mi vecina siempre le viene y a mí siempre la muchacha desgracia? Mi vecina tiene una muchacha 10 años y yo en un año cambié 10 muchachas. ¿Por qué? Si yo soy más buena, yo voy a rezar y yo voy al CNIS y yo esto.
Pues la trato mejor.
No, la trato mejor. Hay veces cosas chiquitas también uno pregunta por qué. Y todos los días preguntamos por qué. ¿Y por qué justo a mí me tiene que pasar? ¿Y por qué justo yo tengo que chocar? ¿Y por qué justo yo tengo que esto? ¿Y por qué a mí justo el seguro me vence una semana antes que esto? Y siempre a mí me pasan las cosas. No preguntes. No preguntes, mejor déjalo así. ¿Te costó global? Déjalo global. Empiezan a checar sábana por sábana. Te puede costar más y ya no te aceptan el precio anterior. Mejor déjalo así, que ahí te queda. ¿Okay? Volvemos al tema nuestro principal de hoy. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que lo que nos pasa es resultado de nuestra conducta. No dijimos que era todo suerte, ¿no? En Talmud. No dice Talmud que los dos ajamim eran tzadikim y todo, y uno vivió pobre. Entonces, que ya estamos confundidos todo que antes. Mejor nos hubiéramos quedado como antes, estaba mejor la cosa, ¿verdad o no? Rabotai, antes de llegar a la respuesta final, vamos a avanzar hacia la respuesta. Les voy a traer algo impresionante de la Torah. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob Avinu? Jacob Avinu lo conocen, no es nuevo. Jacob, un hombre de 87 años, se escapa de su hermano Esaú, que lo quiere matar. ¿Okay? Se escapa, el papá le dio dinero para ir a casar. Le dio mucho dinero. Esaú manda a su hijo Elifaz a perseguir al tío para matarlo, porque le arrebató las bendiciones. ¿Okay? Elifaz alcanza a su tío y dice, tío, ¿qué hago? Por un lado, cabez, David, cabez. Por un lado, honrarás a tu padre, a tu madre, a tu papá, me dijo que te mate. Y por otro lado, abuelito me enseñó, Jad me enseñó, Totirta. No asesinarás, Jacob también era su muere. Entonces, tengo un conflicto, claro. No sé qué hacer. Jacob sabía que si le va a decir que no está obligado a respetar al padre para asesinar a alguien, así, pues, claro, a él le conviene decir eso. Pero él dijo, no, yo vengo a respetar a mi padre, vengo a cumplir con la mitad de cabeza, hija, si me quieres matarte. Entonces Jacob dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. La Torah dice que un pobre se considera como un muerto. Quítame todo el dinero. Y cumples con la orden de tu padre de matarme sin asesinar. Me dejas muerto.
Y más en las condiciones de Jacob, ¿no?
Y Jacob sabía que algo y el dinero siempre... cuando y el hijo dijo, me parece muy lógico esta respuesta. El hijo de Esaú. Hijo de Esaú. Bueno, Goy, ya de ahí de Esaú salieron los Goy y de Jacob salieron los Yehudim. Pero Esaú era el símbolo. Esaú era la ambición, el dinero, la matanza, asesinato, todo eso aceptaron. Jacob era el inocente. Jacob es Dios de Elifaz, hermano de Esaú. Entonces, así fue. Jacob le entregó todo el dinero. Elifaz le quitó todo el dinero, se quedó sin nada, y va a buscar novia. ¿Qué chance tiene una persona de 87 años, sin dinero y buscado por la Interpol? Lo estaban persiguiendo para matar. ¿Alguien le da a su hija? ¿Tú le das a tu hija a uno de 87? ¿Solterón? 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 Sin dinero y perseguido de muerte. Y lo único que sabe es estudiar Torah. Porque no sabe otra cosa más que eso. Así es la Torah. Todo el día estudiando Torah. ¿Y qué hizo 14 años antes de ir a buscar novia?
¿Pero qué estudiaba?
14 años. Había un estudio. Estudio filosofía de Torah. Estudiaba. No era con libros, pero estudiaba. Analizaban, profundizaban. Debatían, había. Y desde los tiempos hablaban a Bimá.
100%. Si la Torah la dieron,
no, pero la Torah había...
Exactamente.
Si la Torah al público, a todo un pueblo, fue entregada a través de Moshe. Pero la Torah en privado, a personas como Abraham Avinu, como Isaac, ellos llegaban solitos,
no.
Con inspiración divina, llegaban solitos a las conclusiones, que no deben de comer puerco, que no deben de comer taref, que hay que hacer sacrificio al animal. Sí, ¿no? Y hacían shejitar la carne y todo, de los tiempos de antes.
No, y ahí cuando vinieron los malajín que les dio matar, ¿no?
Oh, acá viene la historia. Entonces Jacob cuando fue a buscar novia, se durmió en un lugar, famosa historia, y soñó el sueño de la escalera, ¿se acuerdan, no? En la escuela, la morada, ¿verdad? Lo contaban en la escuela. Vienen los niños con su dibujo de la escalera. Jacob se acostó las 12 piedras, se acostó en las piedras, y... soñó que había una escalera que tenía los pies en la tierra, que llegaba hasta el cielo. Vine a Shem y Tabalá, y Dios estaba parado. Bayomar, y le dijo, Ani Hashem, yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Israel. La tierra que tú estás acostado sobre ella, a ti te la entregaré y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y te vas a extender, lo traduzco directamente para no hacerlo más largo, al poniente y al oriente. Zafona, Banegba, al norte y al sur. Benibrejubeja, Colmishpejot, Adama, va a ser un ejemplo de Berajá. Todas las personas cuando quieran desearle, todos los pueblos cuando quieran desearle que le vaya bien, van a decir que seas como los judíos, que seas como Jacob. Anís va a ser un ejemplo de prosperidad. Dinano Jima, yo estaré contigo. Usmartija, Bejola Shetelech, te protegeré en todos tus caminos. Vashivotija, la damaso, te retornaré a esta tierra. Kiloes, Domja, porque no te abandonaré. A la Sherima City hasta que cumpla todo lo que te prometí. ¿Qué les parece? ¿Está bueno o no está bueno? Imagínense, si uno de nosotros. No, todo. Protección, bendición, futuro, todo. Vaikas, Jacob, Mishenato. Se despertó Jacob de su sueño. ¿Dónde era el lugar donde durmió Jacob? ¿Dónde era? ¿Dónde? Abraham le hizo la Kedaifa en la piedra fundamental del mundo. Dios, como todo el mundo, creó esa piedra. Se fue extendiendo. En esa piedra es donde el Kohen Gadol entraba al Kohen Shodzim. Están los musulmanes, estaban en la mezquita lo más. Ahí en esa piedra.
Pero hay una explicación que
Dios,
es que.
Esa piedra, ahí se acostó Jacob. Vino, dijo Jacob, se despertó Jacob y dijo: Agenis Hashem, es cierto que es un lugar tan santo este. Yo no sabía. Qué lugar impresionante este. Es de Kimbetel. Vayashkem Jacob a Boker, madrugó Jacob en la mañana. Miren lo que viene ahora. Acá viene la impresión. Vaidar Jacob. Prometió Jacob una promesa. Y mi hielo y mi madre. si es que Dios va a estar conmigo, Usmarani va a dejar de y me va a proteger en este camino que yo voy. Penatán y lejem lejó y me dará pan para comer. Ubegue de y ropa para vestir. Besartí beshalom el betaví y voy a retornar en paz a casa de mi papá. Si es cierto todo eso, entonces ¿qué voy a hacer? Prometo que esta piedra que yo ahora puse, Matzeba, él puso una piedra ahí donde pisó. Esta piedra que yo puse aquí, y ébete lo quimbo a construir un templo. En lugar de esta piedra, cuando me vaya bien, voy a hacer un templo. Dejó la shepitenli de todo lo que me des, hacer la diezmar, diezmaré para ti. Dos promesas. Voy a construir un templo aquí, en esta piedra, y todo lo que me des, voy a dar un 20%. Diezmar es doble diezmo, un 20% lo voy a dar para cosas sagradas, para cosas divinas. ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Condicionando a Dios?
A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver.
No, él podría decir,
sabía que
igual me va a bendecir, igual me va a dar todo, no necesito hacer los méritos.
Esa es la pregunta. ¿Cómo estás dudando? Viene a Dios y te dice, yo te voy a proteger, y te voy a dar a esto, y vas a ser el ejemplo de prosperidad, y no te abandonaré hasta que cumpla todo lo que te prometí. Lo es, obja, así le dijo. Es que es increíble. Hay veces que Dios da veraja, pero no lo reafirma tanto. Dice, te va a ir bien. Pero acá le dijo, te voy a proteger esto y no te voy a soltar hasta que cumpla todo esto que te puse prometido. Se para Jacob y dice, qué interesante. Si es verdad que Dios me va a hacer todo eso, entonces yo voy a hacer un templo aquí. Y vas.
No dijo, lo voy a hacer, lo dudó.
Si viene Eliahu Anabí aquí y le dice a uno de ustedes, mira, yo vengo en nombre de Dios, tú vas a tener esto y esto y te va a ir bien y vas a ganar mucho dinero y te vas a muchos años de vida. Si es verdad, entonces yo prometo. ¿Cómo es eso? Está diciendo el diablo a nadie, ¿cómo es eso? ¿Estás dudando? Es una ofensa para Dios. Es una ofensa. Dios no la condicionó. Dios no le dijo, si te portas bien, entonces Dios le dijo, yo te protegeré, yo te... Si es verdad, hago una promesa y la que me la dice. Aquí aprendemos que es bueno prometer momentos de dificultad. Cuando uno está en una dificultad, normalmente no es bueno prometer. Normalmente, las promesas es peligroso. Pero cuando uno está en un aprieto, y dice, prometo si salgo de esto, hacer esto, de aquí se aprende que es bueno. Pero Ribono Shel Olam, él estaba en un aprieto. Después de recibir esta protección, esta promesa, esta seguridad. Pero Dios está diciendo, yo soy tu guarula, que yo soy tu guarula. ¿No creí?
Después de que regresó, tenía todo la protección de perdón.
Tuvo miedo, dice. Tuvo miedo. Así dice que tuvo miedo, mejor. Sigue la pregunta. Después que regresó, ya metió mal de ojo. Después, cuando Jacob regresó, después de 21 años de esta promesa, que Dios lo bendijo y prosperó todos los negocios que hacía, se multiplicaba, metía unos, hacían 100, todo crecía y se hizo multimillonario, y sus hijos, tuvo 11 hijos, y ya regresó de casa del suegro, a casa de su papá, se enfrentó a Esav, estaba por enfrentarse a Esav, y sí, tuvo mucho miedo, Vayirá y Jacob, no, tuvo mucho miedo, lo que voy a hacer si llega a venir Esav, su hermano que lo persigue, no confías en Dios, no. A nosotros nos exigen que tengamos fe en Dios, sino, aunque no nos prometió nada. Igual te exigen, ten fe que todo va a estar bien. Pero a Jacob le prometió, Dios mismo le dijo, te va a ir bien, y le esclareció, te va a ir bien, te voy a proteger, te voy a cuidar, vas a multiplicarte, vas a crecer, y no te abandonaré hasta que cumpla todo lo que te prometí. Pero primero todo Jacob duda, si es que es verdad, entonces esto es. Y cuando regresa, tuvo mucho miedo.
Miedo.
Pues aquí entramos otra vez en el tema del destino y la conducta. Dios está prometiendo algo y tú vienes y dices, si es que es verdad, entonces te lo están asegurando más que decir. Ya lo crees en Dios, es que no entiendo, ya qué está pasando aquí. Ya no se entiende esto, que es una confusión total. Y lo que dijo la señora, viene en Kipur, nosotros rezamos en Kipur. Rezamos, por favor, Hashem, Parnasá Tová, salud, en Eilá, ayunamos, y ya salimos de Kipur. Ah, qué rico. ¿Por qué? Porque en Kipur se destina todo lo del año. Al otro día vas al templo otra vez, Hashem, por favor. ¿No dijiste que en Kipur te dan el cheque para todo el año? Entonces, ¿para qué tanto? Nos esforzamos todo el Kipur. Ya te dijeron, ok, Panasato va, Aslajá, salud, un año más de vida, adelante. Vas al otro día, por favor, Hashem, salud.
sea, que se casi sigue en el banco todo.
10 días me pediste. 10 días me pediste. Y los cheques de Dios tienen fondo. 10 días me pediste. Salud. Todo el tiempo. Se la repuja, se le más, se la repuja, se le más. Te dije sí. ¿Qué piensas tú de rezar otra vez? Ah, entonces quiere que el Kipur no se define. Entonces, ¿para qué nos engañan los ajamín? Entonces, hay que prepararse el Kipur, es el día que... Entonces, ¿o es o no es? Entonces, aquí estamos confundidos totalmente. Entonces, ¿cómo es la cosa?
¿Y por qué le pedimos a los jojomim a veces también, no?
No, jojomim es otra cosa. Jojomim, digamos, porque quizás tiene alguna influencia mayor. Es otro tema. Pero la pregunta es esta. No nos engañen con Kipur. Entonces, Kipur no tiene ninguna importancia. Porque si ahora te da Kipur, tengo que volver a ir a rezar y pedir salud. Entonces, ¿para qué pedí todo Kipur? ¿Para qué ayuné? ¿Para qué todos? Si me dicen que ahí me dan para todo el año. Por eso hay gente que va en Kipur a que ni vuelva a ir a estar otro Kipur. Le tienes razón. No es un juego esto. Si me dices que hoy me definen todo, vengo hoy, hago la labor, trabajo duro, lucho, Dios me da salud para un año. Ya, el otro año me vuelvo a ver con Dios otra vez.
Un día al año.
Un día al año.
Hoy me definen por lo que hizo este año.
Ok. Ah, entonces todo lo que hacemos el... Todo lo que hacemos en áreas para el próximo Kipur.
Pues algo tiene que haber, porque esto es
bueno, de Kipur, el tema es un tema bien, bien importante, interesante. Y yo creo que a estas horas de la noche.
Eso fue dejar picado.
Y un día miércoles cansado del trabajo, algunos están bostezando, creo que no es momento adecuado para poder dar la respuesta.
¿Por qué?
¿Por qué no? Por experiencia les digo, esto se necesita. Yo le voy a exigir dinero, si tengo derecho a exigir, voy a pedir el próximo miércoles una siesta en la tarde. Para venir a la clase bien despejados, para oír la respuesta y debatirla, porque yo sé que van a debatir. Bueno, vamos en Cuernavaca. Ya, a mí me pasó, estábamos en Cuernavaca, un Sukkot, y mi hijo de 2 años está travieso, golpea, fastidioso, llora. Come, le metemos la comida, no quiere. Come, no quiere. No quiere. Estaba ahí mi mamá, Shetijie, me dice, ese niño tiene hambre. Y por eso está travieso. Por eso está fastidioso. Le digo, ¿cómo tiene hambre si le ofrecimos el oro y el moro, el pollo, carne, todo? No quiere, le metemos, no quiere. Este niño tiene hambre. Y hay veces los niños de tanto hambre que tienen, que no quieren ni comer. Están tan fastidiosos por el hambre que no quieren ni comer. Me dice, ¿entonces qué hago? Me dice, métele a la fuerza 2-3 bocados de betabel o de lo que sea. Dije, mamá, me estás diciendo una teoría que yo no estoy. Me dice, bueno, prueba. Yo fui madre de 7 hijos. Prueba tú. De Kitsur. Dijimos, vamos a probar. Le metimos un bocado. Le metimos el segundo bocado. Hacía fuerza. Hacía fuerza. Al tercer bocado, mami, no hay pollo. Mami, no hay carne. ¿Qué pasó? Estaba tan hambriento que no sabía que estaba hambriento. Estaba tan fastidioso como consecuencia de la... Hay veces puede llegar una situación que la mujer está tan estresada o tan destrozada o tan confundida y tan mareada que ella misma no sabe qué es lo que necesita. Entonces dice, shopping, cine, teatro, circo. No quiere ni shopping, ni cine, ni teatro, ni circo. Dale lo mínimo que necesita como mujer. Ah, pero no tiene apetito. ¿Qué se hace con una persona que no tiene apetito? Hay medicinas. Hay cosas que se le dan para despertar el apetito. La Torah enseña, hay terapias, hay todo está en la Torah. Pero lo más importante, a lo que quiero llegar, a eso quiero llegar. La persona que quiera lograr la felicidad plena en la vida, que estudie las experiencias, que estudie Toledo, Hayesara, Miqués, Baigash, y no es igual, uno estudia cada año y cada año aprende algo nuevo, cada año saca una experiencia nueva. Hoy aprendimos 2 cosas. Primero, el mensaje en que hay que ser confiado, y en qué hay que ser desconfiado. En todo lo material hay que ser ultra confiado. Todo material. Una señora me contó, lo aleno. Vino una vez aquí a la conferencia, no me acuerdo si era la de parejas o la de mujeres, por primera vez, y estaba toda la conferencia chillando. Sí, lágrimas. No sabía ni quién era. Después, acabando la conferencia, se me acerca y dice, Jajam, ¿puedo hablar con usted? Dije, son las 11 de la noche, creo que era de pareja, son las 11 de la noche, era como ahora sí tarde, acabé tarde esta vez. Dije, son 11:30, dije, me voy a desvelar, les doy una cita, hable mañana. Dije, si no me atiende ahorita me voy con un cura, me voy a la iglesia, así me dijo. Dije, yo estoy desesperado y necesito que me atiendan ahorita. Dije, bueno, si llegó a este grado, pues, la recibo a las 3 de la mañana también. Ok, subió arriba, estaba temblando. No les voy a contar todo el Sipur, es un Sipur largo. Una señora joven de 28, 30 años. Bekitur, en pocas palabras, cayó con un goy en Acapulco. El marido la dejó en Acapulco de vacaciones y ella se fue. El marido se fue a trabajar a México en vacaciones, no me acuerdo de diciembre, de qué, de agosto, de qué. Y luego Arino cayó con un nijir, con un nijir, con un goy. Y estaba temblando, temblando, temblando. Ella sabe que es gravísimo y sabe que es esto y que lo que yo le diga va a ser. Y si tiene que divorciarse, se va a divorciar. Y si tiene que esto, ¿por qué va a hacer con sus hijos? Sus hijos estudian en la yeshiva. Esto y el otro. Luego, desastre, desastre. Entonces así empezó a contar temblando. Y dice, yo sé que es muy grave lo que estoy diciendo, pero así, ¿qué puedo hacer? Entonces dice, ¿cómo llegaste a esto? Dice, es que mi marido, bueno, la culpa la tiene el marido, ¿ok? Que el marido, que es muy seco, que es muy frío, que es muy esto, que es muy el otro. Y que ella le gusta bailar, le gusta bailar. Ella siempre fue, ella siempre le gustaba mucho y la obligaron a casarse muy joven. Toda la historia, ok, hay culpables, ¿no? No es ella la culpable. Que la casaron joven, que se casó muy rápido, que no alcanzó a conocer bien. Y que ella le gusta mucho bailar y a él no le gusta bailar. Entonces, ¿qué hace? El sábado en la noche, ella dice, llévame a bailar. Y dice, a mí me gusta bailar. Entonces, él se queda y ya se va a la disco. Y ella le pregunta a él, le dice, oye, ¿cómo me mandas sola a la disco el sábado en la noche? ¿No tienes miedo que yo haga algo? Dice, es que yo soy muy confiada, yo tengo mucha confianza. Yo confío en ti, yo confío en ti. Y ella misma dijo, dice, he pasado pruebas gravísimas con gente yudim y con hombres de dinero y con esto. He pasado muchas pruebas y todas las pasé. Y caí con lo más bajo. Así dijo ella, estaba llorando, temblando, ok. Tuvimos que mandar la pregunta a Israel, era una pregunta muy delicada. Si podía seguir con el marido o no podía seguir con el marido. Según la Torah, una mujer que tuvo relación con otro hombre no puede seguir con el marido. La pregunta es si se le cree a ella o no se le cree a ella. Ese es otro tema. Pero ¿a qué quiero yo? ¿Para qué traigo esto? ¿Oyeron lo que dijo el marido? El marido confía en ella. Vete a la disco solita. Vete a, con el profesor que te enseña a jugar tenis, que te agarre de los pechos y que te haga, que te enseñe cómo se hacen los cestos. Yo confío en ti, yo sé que tú no vas a llegar más allá. Yo sé quién es mi esposa, yo sé quién es. No hay, en estas cosas, en apotrofosa. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Y cuando la mujer le dice, oye, dame tu dinero, yo te lo cuido. No, cuídate, de la mujer cuídate. No le des porque estás capaz de gastarlo. Ahí es desconfiada. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Todo lo que es económico, material, dale tu coche, dale la llave de la caja fuerte, dale la firma del banco. Todo lo que es material, dale a la mujer. Pero cuando hay peligros, cuando hay riesgos espirituales, no confíes en nada, ni en tus hijos, ni en la mujer, en nadie, menos en la Yire Barminan, que controle la educación de tus hijos. Ese fue el primer mensaje. Y el segundo mensaje que aprendimos hoy es que la persona que quiere lograr el amor en su matrimonio, hay una receta infalible, infalible. ¿Cuál es? Dar y dar y dar. Y la persona, con esto voy a terminar, la discusión que hubo aquí en el público, ¿qué porcentaje de personas hay de la primera categoría y cuál de segunda? Aquí dijo 80-20, 70-30, 99. Yo les voy a dar la respuesta exacta y ustedes chequenla. Investíguenla y díganme si es cierto o no. ¿Qué porcentaje hay de gente que exprime de sí mismo para dar? ¿Y qué porcentaje hay de gente que quiere exprimir al mundo para recibir? Yo les voy a decir exactamente qué porcentaje. El mismo porcentaje de gente feliz que hay en el mundo. Investiguen. Cuando encuentren ustedes el porcentaje de gente alegre y feliz en el mundo que están las 24 horas del día alegres, ese porcentaje hay de gente que se dedica todo el tiempo a dar. ¿Por qué? Porque el dar provoca alegría. El dar provoca simja. Yo lo dije en forma de chiste. Mishenichnas a dar, marvin besimja. El que entra a dar, el que entra al matrimonio para dar, marvin besimja. Cada vez tiene más. El que entra a recibir, lo contrario de simja. El dar provoca simja. En este momento no puedo yo extenderme y explicarles filosóficamente por qué el dar provoca alegría. Pero está comprobado, ya está comprobado científicamente, ya psicólogos, psiquiatras recomiendan a gente angustiada con depresión que hagan 3 actos de favores al día sin que el que recibió el favor sepa que lo hiciste. Sin que nadie sepa que lo hiciste, solamente por hacerlo. Y es una terapia infalible, ya está comprobado. La Torah lo tiene escrito hace 3.000 años, 4.000 años. Si nosotros adoptamos los consejos de la Torah, tenemos garantizado, tenemos abierto el camino a la felicidad y ir a Tzón, que Hashem Yitbarach nos ayude y nos dé tiempo para estudiar, profundizar en la Torah y aplicar las experiencias de Bereshit para nuestras vidas y enseñárselas a nuestros hijos. Gracias. Abotay, el que no dijo Arvid, por favor, que haga el favor de pasar aquí al salón de al lado a completar mi...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.